giramos la mirada hacia los museos municipales. Y en concreto, en el día de hoy, nos vamos a marchar hasta esa imprenta municipal Artes del Libro, a la calle Concepción Jerónima número 15. Vamos a dar un paseo hasta allí, virtual, porque lo cierto es que tenemos invitado en nuestro estudio para hablar de ello, para hablar del museo y para hablar de una de las piezas de su colección permanente. Como digo, nos acompaña en el estudio hoy Paco Marín Perellón, director de esta imprenta municipal Artes del Libro. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos de nuevo por estos estudios. Una imprenta municipal de la que ya os hemos hablado, un centro que tiene su origen en el siglo XIX, la antigua imprenta y litografía municipal, 3.500 metros cuadrados, tres plantas en las que se conserva y se difunde la historia de las artes gráficas en nuestra ciudad. Tiene más de 3.000 piezas, entre ellas destacan pues algunas en especial, como esa prensa de imprimir del siglo XVII, como el tórculo de 1789 o como una máquina de la que vamos a conversar en los próximos minutos y que tiene un montón de historia. Estamos hablando de una máquina, que es una máquina tipográfica Planeta de 1930, ¿es así?
Efectivamente.
¿Y qué es lo que tiene tan especial esta máquina?
La Planeta es una máquina de grandes dimensiones. Tiene 4 metros por 3 de planta y luego tiene una altura de casi 2 metros. Y es una máquina que servía para imprimir tipográficamente con caracteres móviles. Y por su tamaño, que podía editar en un A0, es la que servía específicamente para la edición de los bandos municipales.
Uh-huh. Que además estamos hablando de máquinas, y es que aunque utilizamos ese término de forma genérica, en este caso, este tipo de prensas, no de prensas rápidas, es que se denominan así, por lo menos entre los profesionales de la impresión, ¿no?
Cuando sí,
se
habla de máquinas. Son máquinas como tal.
Que decíamos que tiene esas características que nos comentaba Paco ahora y que podía, por ejemplo, imprimir en varios colores y también se alimentaba de manera automática, semiautomática. ¿Cómo funcionaba?
Efectivamente, la alimentación es automática por el sistema del plano cilíndrico, que en realidad es un cilindro que va cogiendo el papel una a una, y cada vez que coge una hoja de papel la pasa a la parte inferior, donde la prensa propiamente dicha, debidamente entintada, es la que produce la impresión.
Estábamos hablando antes de empezar esta conversación aquí en el estudio de que sería algo similar a esa imagen que tenemos de las rotativas de la prensa escrita, lo que pasa es que en este caso pues eso, la alimentación es o pliego a pliego, ¿no?
En realidad la alimentación es hoja a hoja y no tiene el sistema de alimentación de rodillo, que es lo que permitiría, por ejemplo, hacer una rotativa de periódico.
Uh-huh. Y luego después en el funcionamiento sí, es ese rodillo, ¿no?
Que lo sí, que el rodillo es que coge la hoja, la pasa a la parte inferior, en tinta, imprime y sale por la parte trasera.
Decíamos máquina tipográfica Planeta. ¿Por qué Planeta se llama así?
Se llama así porque era la firma que producía ese tipo de máquinas. Uh-huh. En realidad son patentes que se hacen en España, pero que en origen son patentes de Alemania o de otros países.
¿Y es una marca especialmente reconocida en la época cuando se hace el ayuntamiento con ella? ¿Es porque es una buena marca o porque...?
Son buenas marcas, eran las estándares en todos los grandes imprentas que surtían de documentos, papel, etcétera, a los bancos, los ministerios y las imprentas normales.
Uh-huh. Por su lugar de origen es relevante, quiero decir, ¿había algún país o alguna fábrica en Europa que estuviera especialmente adelantada? Pues yo que sé, igual que podíamos hablar, por ejemplo, de la óptica con Alemania o de los relojes en Suiza, pues ¿había algún país que destacara específicamente por hacer este tipo de máquinas?
Todas estas vienen o de Inglaterra o de Alemania.
Uh-huh. Y esta es la más antigua, de las que proceden de la propia imprenta municipal, que no son luego adquisiciones, ¿no? ¿Es así?
Sí, esta estaba en la propia imprenta municipal prácticamente desde que se instala en su sede actual en el decenio de 1930. Uh-huh. De manera que la máquina ha estado en su sitio desde que se instala ahí en esa fecha.
¿En esa misma ubicación o estuvo antes en alguna otra ubicación, en la Casa de Cisneros?
No, yo creo que esa estuvo siempre aquí en la imprenta, no provenía de Casa de Cisneros.
Ajá. Nos decía también hace unos momentos que en ella se imprimieron los bandos, además ha estado en funcionamiento durante varias décadas, o sea, ha estado mucho
claro,
tiempo trabajando.
Como permitía la edición en 1:0, que es el tamaño más o menos de los bandos municipales, pues esa servía, entre otras cosas, para editar los bandos que los distintos alcaldes emitían para dar noticia de cualquier hecho relevante a la ciudadanía.
Y ha quedado ahora en desuso, pero no porque estuviera rota o porque no diera la calidad suficiente, ¿no?
Está en desuso porque no se usa, pero no porque no funcione.
Por eso.
Es decir,
no se rompe
todas estas máquinas, la mayoría, el 80 o el 85% de las máquinas de la imprenta, están normalizadas para que en un momento concreto, si hay que ponerlas en funcionamiento, se pueden poner en funcionamiento.
Uh-huh.
Entonces, eso lo que implica es que ya no se usan porque los bandos ya no se hacen. Hay otras líneas para comunicar a la ciudadanía por parte de la alcaldía qué es lo que tienen que conocer o saber, pero en una época en que el bando era una pieza fundamental, pues servía para los bandos, pero también servía para editar libros o publicaciones del Ayuntamiento de Madrid.
Me siento ahora un poco culpable, porque la radio tiene también parte de culpa de que ya no se utilicen los bandos como forma de comunicación, aunque se han seguido haciendo, incluso la propia imprenta municipal ha hecho alguna reedición, en este caso de bandos históricos, no hace demasiado tiempo. Claro, me imagino que todos los sistemas van evolucionando y la aparición de otras posibilidades como el offset o luego las imprentas digitales también la dejan un poco arrinconada. Pero lo que decía, la máquina esta está para darle al botón y comenzar a funcionar. Esta no tiene obsolescencia programada ni nada por el estilo.
Efectivamente. Lo único que hay que preparar al equipo de gente que tiene que trabajar con ella. Es decir, es una máquina que necesita un mínimo de 3 personas. Es decir, para alimentar el papel de forma manual en la parte trasera, otro para ir sacando los documentos que se imprimen, las hojas, y otro para que esté regulando la presión, tinta, etcétera.
¿Y habitualmente se pone en funcionamiento, se hacen tareas de mantenimiento para ver que todo está bien, revisiones? ¿Cómo se trata una máquina como esta para saber que sigue en forma?
Nosotros tenemos un contrato específico para que las máquinas que están en la imprenta estén en debida forma, es decir, que tienen sus revisiones correspondientes para que la máquina, en último término, si hay que ponerla en funcionamiento, se ponga en funcionamiento. No suele ser una máquina que se use de forma habitual. Solamente para algunos casos específicos se hace una demostración, porque es una máquina muy grande y verla en funcionamiento es todo un espectáculo, porque hace mucho ruido. Hace mucho ruido, son 3 personas.
Electricidad y mecánica, 3 personas trabajando alrededor.
Claro, entonces eso está colocado en el patio central de la colección permanente, de manera que cuando empieza a sonar, pues es una máquina como si fuera una rotativa de un periódico. Y cualquiera que recuerde los talleres de los periódicos hace 10 o 12 años, pues recuerda ese ruido de chocho, chocho, que es precisamente el peine inferior, que es el que va entrando para suministrar el papel y producir lo que se quiere imprimir.
Todo un espectáculo cuando se pone en funcionamiento en ese patio de la imprenta municipal. Es una de las piezas, una ya decíamos de entre 3.000, pero probablemente una de las más destacadas que se pueden encontrar en esa exposición, la exposición permanente de esta imprenta municipal Artes del Libro, aunque ahora mismo tenemos algunas otras posibilidades, desde visitas guiadas hasta una celebración muy especial, la del año Gutenberg, que se mantienen en la actualidad. Durante las últimas semanas, además lo hemos comentado aquí, los compañeros han hecho seguro referencia también a ella, esa exposición temporal, papel, pluma, tinta, plomo, edición, una muestra de impresión que estaba en principio programada hasta el próximo 12 de octubre, hasta el próximo viernes.
En origen la teníamos programada hasta esa fecha del 14 de octubre, pero motivos de programación nos han permitido dilatar la exposición hasta el día 18 de noviembre.
Hasta el 18 de noviembre.
De manera que entonces cualquier ciudadano podrá pasarse por las dependencias de la imprenta de la planta primera y apreciar la selección de 350 piezas de la magnífica colección Ormovilas, que es la que se ha incorporado al patrimonio municipal y que es la que produce que de las 3.000 piezas de las que citabas que pertenecen a la colección permanente hayamos dado un salto cualitativo y nos movamos en torno a las 80.000 piezas.
Así que eso ya, o sea, es ahí un...
Porque solamente la colección Ormovilas tiene un conjunto de unas 70-71.000 piezas.
Y es parte de ella la que se muestra en esta exhibición que, como decimos, está abierta hasta el próximo 18 de noviembre, ¿no? Prorrogada. ¿Hay que hacer algo específico para ir a ella? Lo digo, si hay que solicitar pase, porque estas tienen además visitas guiadas, ¿no?
La exposición tiene unas visitas guiadas, pero cualquier usuario puede pasarse por la imprenta en el horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde, lunes a viernes, y los fines de semana de 10 a 2, y directamente ver la exposición.
Vale. Y en esta imprenta municipal también se está haciendo una especial mención en este año a esa celebración de los 550 años de Gutenberg, ¿no? Que también ha tenido o va a tener algún momento especial, no sé si el 9 de octubre.
Efectivamente. El 9 vamos a programar prácticamente toda una sesión de mañana en el que hay distintos actos para recordar esa fecha de 1468 cuando fallece Gutenberg, y que se celebra prácticamente en toda Europa como el 550 años de del origen de su gran invento.
550 años desde el fallecimiento de Gutenberg, un hito en la historia de la impresión, que como escuchabais, podéis tener más información el día 9 de octubre con esa jornada especial. Podéis acceder hasta el próximo 18 de noviembre a las visitas y a la exposición temporal Papel, Pluma, Tinta, Plomo, Edición, una muestra de impresión con parte de ese legado Olmóvilas incorporado a los fondos de la imprenta municipal Artes del Libro. Paco Marín Perelló, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos.
A vosotros.
Hasta la próxima ocasión. Ya sabes, adiós. Esta es vuestra casa.